La música nos indica que es viernes. La música nos indica que aquí comienza Bichos de Radio, la vuelta a la semana, la vuelta a las noticias, la vuelta al mundo, dando la vuelta al dial, como nos gusta decir a nosotros. A mí me gusta decir la vuelta al dial. A Ingrid no, porque ella no tiene el dial, ¿no? Con el condensador variable que, ¿no?
No. Tengo frío, básicamente. No tengo dial, tengo frío, así tengo dial y tengo el cosito del auto. ¿Cómo se llama? Con botonera.
¿Con botonera que queda trabada en la memoria y
tampoco? Ese ya pasó.
¿Es táctil?
Pero tenés que apretar un poquito.
Un clic,
claro. Y tengo ahí todas las frecuencias ya seteadas y, bueno, está obviamente nacional.
Está nacional, que en el día de hoy, viernes 6 de julio, está cumpliendo años. Así que feliz cumpleaños. 81 años cumple hoy, viernes 6 de julio, aquella Radio del Estado que comenzó sus emisiones desde el entonces Palacio Correos, luego Correo Central. Hoy está el CCK. Siempre decimos que cuando era Correo Central también funcionó, entre otras dependencias allí, RAE, ¿no? Nuestra querida RAE, que hoy vamos a hablar...
Siempre tenés que nombrar...
Hoy la va a nombrar nuestro invitado, pero no te voy a adelantar nada, Ingrid. Vamos a arrancar con el pastillero.
Sí, por favor, arranquemos con el pastillero, hagamos un programa ordenado esta vez.
Sí.
Vamos a hablar, tenemos tres noticias en...
Dando la vuelta
eso, ¿cómo
al
era?
Dial.
¿Tres por uno? La primera tiene que ver con una noticia de la semana, como siempre, en este caso, la condena a Nair Galarza. La condenaron a prisión perpetua por el crimen, por el asesinato de Fernando Pastorizo. Fue una sentencia sin precedentes para una joven de 19 años. Es la primera vez que le dan cadena perpetua a una mujer menor de 20 años. Vamos a contar qué pasó con esto a través del aire de Radio Aire Libre de Gualeguaychú, que transmitió en vivo desde los tribunales de la ciudad, y del ATE 93.1, que sacó al aire a Carlos Riera, periodista del Día de Gualeguaychú. Uno solo comentario sobre esto, una pequeña apostilla. Porque hubo bastante debate respecto de por qué se la condenaba a cadena perpetua a Nair Galarza. Se habló de la justicia patriarcal y se habló del tratamiento mediático. Y algunas dijimos que nos parecía que efectivamente se estaba poniendo el énfasis, en este caso, en Nair Galarza, aunque es una asesina, nadie está diciendo que no mató y que no debe ser condenada. Mediáticamente se la puso en un lugar en el que en general no se pone a los, por ejemplo, femicidas.
Algo como diciendo, ¿vieron?
Claro. ¿Vieron? Se habló de Nair, de su intimidad, se la mostró de las mil maneras. El caso es el caso Nair Galarza, y en los casos en los que matan a una mujer, son los casos que llevan el nombre de las mujeres, nunca de los femicidas.
Sí, y acá... quedó, también decía el caso Nair directamente.
El caso Nair, directamente.
Esta semana, por otro tema que también hemos, y tiene que ver con Bicho Radio, es el de FM Blue, que anunció luego el cambio en realidad de su programación, que tiene que ver también con un cambio de manos en la radio, que la mayoría, si no todos sus programas, dejan de ser el aire en semanas, en días nada más.
Ayer, jueves, fue el último día de Cartuchos Blue, programón hermoso de Miguel Granados y Martín
Exactamente.
Garabal.
Un abrazo también para ellos. Y otro de los programas que termina, al menos en esta etapa, en La Blue, es el de Clemente Cancela, Gente Sexy. Eso escucharemos también en este pastillero.
Y también vamos a escuchar qué pasó con Sergio Lazarovich, un hombre de 59 años, que en marzo se convirtió en Sergia, ¿sí? Es trans, y algunos medios salieron a decir que lo hizo, pero de verdad esto no es un chiste, para cobrar una jubilación anticipada como mujer. Ella lo negó, pero en mayo inició el trámite y la ANSES salteña le aseguró que si la documentación es correcta será aprobada. Un movilero de Canal 11 de Salta intentó hablar con Sergia, pero no le fue muy bien.
Vamos a escuchar eso, pero había que decir una cosa, faltó que dijeran, también se agregó el Beach, y era Lázaro, del Levántate Andy, y se puso Lazarovich para aparecer de la cole, andás a ver.
Y para todo para cobrar la jubilación anticipada.
¿Qué andás a ver? 3x1 pastillero, Bicho de Radio.
Uno de los casos resonantes del año ha sido el asesinato, el crimen de Fernando Pastorizo en Gualeguaychú por Nair Galarza. Allá está Carlos Riera, es periodista del diario El Día de Gualeguaychú.
Sí, acaba de finalizar en los tribunales de Gualeguaychú esta audiencia del adelanto de delito que condenó a la cadena perpetua a Nair Galarza, haciendo caso a la imputación del Ministerio Público Fiscal de llevar a Nair Galarza a la máxima pena. Nair Galarza se convierte de esta manera en la primer mujer de esta edad recibir esta condena, ¿no? La condena más fuerte que tiene el Código Penal argentino.
Es histórica la condena, sin ninguna duda.
Sin duda que es histórica y que va a sentar precedentes.
El tribunal entiende que el accionar cargado a Nair Mariana Galarza es configurativo del tipo penal receptado por el artículo 80, inciso primero, del Código Penal de la Nación, debiendo responder en carácter de autora por el delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, no hallando eximente alguna a su conducta. En el caso, el artículo 80 del Código Penal de la Nación prevé una pena única e indivisible de prisión perpetua.
La energía no es la más alta, ¿no? Yo no dormí nada. Nos confirmaron la venta de Blue a unos nuevos dueños. Habrán notado, si escuchan a Blue, que la música ya es diferente y se está orientando a otro tipo, otro espectro. Vamos a hacer todo lo posible, no solamente por una cuestión laboral, porque el que no tiene que mantener una familia tiene que pagar un alquiler, y estamos en julio, loco, entonces no es tan sencillo todo. Teníamos una expectativa de que si había un cambio en la radio fuera fin de año, no pudo ser así, entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar una nueva casa. Lamentablemente no es sencillo. Conseguir una nueva casa ahora probablemente implicaría que le pase a otro programa lo que nos está pasando a nosotros ahora. En líneas generales, lo que te hermana es el espanto.
Quisimos saber de su propia boca el porqué de la decisión de cambiar el nombre, ya que muchos piensan que fue una maniobra para jubilarse mucho antes de lo previsto. Llegamos justamente hasta su domicilio, intentamos dialogar con ella, pero no dio declaraciones. Esta es Sergia Lazarovich y decía lo siguiente en la tarde de hoy.
Queremos hablar con vos un poquitito.
No, imposible, hermano. ¿Ah? No doy nota a nadie.
¿A nadie?
A nadie.
Vas a recibir la jubilación, ¿no?
No sé, tienen que preguntar al ANSES.
¿Pero han sido presentados todos los papeles ya en el ANSES?
No me hagan ninguna pregunta, no contesto ninguna pregunta.
Pero en el ANSES me dijeron que ya presentaste todos los papeles, que está todo bien.
Pregunta ¿eh? En el ANSES.
Que podrías recibir. ¿Lo hiciste por algo de un principio nada más, el cambio de nombre?
Dije que no voy a hablar.
¿Lo único nada más?
No, nada, no hablo nada.
¿Por un principio nada más?
Si te retiras.
Bueno, ¿por un principio nada más lo hiciste?
Te dije que no, ¿eh?
Bueno, gracias, discúlpame, ¿no?
No, está bien.
Bueno, de esta manera se retira de su propiedad Sergia Lazarovich. Hemos intentado dialogar con él. Fueron las palabras. No quiere dialogar, no quiere hablar con la prensa.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
¿Escuchás, Ingrid?
Sí, escucho.
¿Sabes que el piano me parece el que ejecuta, sí. No el que le dispara el piano? Sí. Que es un bicho de radio.
¿Ah, sí?
Te doy pistas. Esta semana, entre otras cosas, se celebró el Día del Locutor.
Sí, y de la locutora.
Del lequeter.
Sí,
¿Del lequeter?
Sí, no sé, del como sea.
Ya viene el Día del Niño y de la Niña.
Sí, del pronto. Niño.
Y del padro. Y del escuchaba. No, pero en el Día del Locutor y la locutora, dijimos, bueno, qué buen momento para escuchar voces. Para escuchar locutores.
Sí.
Y nos acompaña.
Voces inconfundibles de la radio.
Esa voz inconfundible. Qué bueno cerrar los ojos y escuchar voces y decir, esto es radio.
A ver, cerramos los ojos.
Y le damos la bienvenida. Bienvenido, señor Ricardo Baldú.
Muchas gracias. Gracias, con sinceridad, porque a esta altura de la vida, no voy a decir esta edad, porque uno sigue teniendo alguna pituquería, ¿no?
No, además,
escondida.
Tipo alto vino con su equipo de entrenamiento, de actividad física. Lo veo así como para caminar mucho.
Yo uso jogging para jugar al ajedrez, pero no importa.
Para jugar al ajedrez. ¿Cuánto medís? Porque la altura de la vida, un metro...
Un 80, un 82 más o menos.
No, y además,
pero bueno.
La voz está impecable, así que ahí por ahí no pasó el tiempo.
Está bien. Y todo comenzó con aquel kiosco de diarios, ¿no?
Ah,
bien. No, pero no comenzó así, pero no importa.
Todo comenzó jugando a la radio, seguro.
Jugando a la radio, sí. Como la mayoría de mis colegas, de las cuales a veces escucho alguna biografía, esas autobiografías que contienen una beta emotiva, porque es la visión retrospectiva de su propia historia.
De uno mismo, claro.
Así que al contarlo, comienzan las imágenes asociadas a los recuerdos, a las semblanzas también, y a las emociones y a los homenajes. Uh-huh. ¿Mm? Aunque sea implícito el homenaje, sin ser titulado y anunciado, tiene una especie de agradecimiento con mayúsculas hacia quienes nos impulsaron, nos toleraron, nos contuvieron y nos estimularon para hacer radio.
¿Y en tu caso quiénes serían?
En mi caso comienza con la música. Yo venía mucho a esta radio cuando era Radio El Mundo, yo a los 8 años, uh-huh, producto de un vínculo de mi padre, porque había sido auditor de la empresa de editorial Haynes,
claro,
que era la dueña de Radio El Mundo, uh-huh, y el director era Will Smith. Y entonces yo aquí tuve la oportunidad de escuchar en el Estudio A, que era el estudio de arriba, ¿no es cierto?
Sí. El auditorio.
Uno de los auditorios, claro, ¿no? Escuchar a Mauricio Vallier, a John Sablon, a Marian Anderson, uh-huh, y a pianistas internacionales, sí, Rubinstein, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces y papá me llevaba. Ya cuando tuve una especie de autonomía de vuelo, le pedí hasta al resto de la familia, que era un tío soltero que tenía, hermano de mamá, uh-huh, con quien compartíamos una vieja casona de flores, en la cual él tenía su habitación también, y le pedí por favor que me lleve también a otra radio. Me llevó
a otra.
A otra. Radio Belgrano, cuando estaba en la calle Posadas.
Sí, uh-huh, sí.
No solamente yo me acuerdo, ¿eh?
Sí, no, el Palais de Glas, ¿no? Desde ahí se transmitió después el viejo Canal 7.
Así es, comenzó ahí. Y conocí a un señor, Eduardo Piovano, que era un locutor que yo escuchaba, y lo vi, no me puedo olvidar nunca, un domingo a la mañana que fui, porque vi unos bailables, ¿viste? Que sábados y domingos las radios se poblaban de artistas en directo, sí, en vivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces había unos bailables que yo quería asistir. Y también eso fue un elemento multiplicador de la ansiedad y del querer. Digo, quería conocer al tipo que me hablaba, porque ese tipo me hablaba y me decía... contra el dolor de cabeza, voy a decir una cosa.
No importa. Hay problema.
Venga el frío.
Sí.
Contra el dolor de cabeza, tome Geniol. Geniol, el gran calmante argentino. Cuando escuchaba decir eso, yo me sentí invadido por la, Cine Ross, que era la compañía de publicidad que de alguna manera contenía y era una especie de departamento ad hoc de lo que significaba el laboratorio. Pero no importa. Quise decir con esto de que fueron muchos los elementos que convergieron para que uno se dedique hacia esto, ¿no? Y lo hice sin arrepentimientos, ¿eh? Hasta el final. Porque de alguna manera ya en San Andrés de Giles sigo haciendo un programita de tangos, que es el género musical que más me gusta, de los populares, por supuesto, ¿no? No dejo de seguir admirando a Von Karajan dirigiendo la Quinta Sinfonía de Beethoven, etcétera, etcétera. O las obras de Tchaikovsky, de Mozart. Pero de cualquier manera, para mí fue un elemento fundamental la música y también el hecho del contacto en la radio. Conocer a los tipos que me hablaban. Uh-huh. ¿Será alto? ¿Tendrá bigote? ¿Será pelado? Uh-huh. Esa mujer que me hablaba. Pude conocer cuando inclusive cursaba... ¿Quién era Nenina Padilla? Una locutora de Radio Nacional que sabía 8 idiomas y 4 dialectos. ¿Quién era el Negro Álvarez? ¿Quién era Hook? ¿Quién eran esos tipos que sin querer hacían escuela? Y yo, digo, me cundía la envidia. Digo, ¿cómo puede ser que yo esté haciendo pasantías acá y no sepa la quinta parte de lo que saben esos tipos, más allá de la experiencia natural de la vida?
Sí, sí, claro.
Entonces,
¿y dónde se aprende eso?
La vida le enseña, ¿no? Y aparte, bueno, por las mías, más allá de lo que de las fonéticas, de idiomas, etcétera, etcétera, que había la obligación de saber,
claro,
y que por razones de familia, mi abuela era inglesa y mi abuelo francés, digo, se hablaba más o menos el idioma. Yo me fui a la Goethe, a la cultural alemana, que en aquella época estaba en la calle Uriburu, ahora está en Corrientes, y fui a la Danza Alighieri para perfeccionar mi italiano y mi alemán, porque me daba vergüenza. Mirá vos, que lo que es casi, no solamente amor propio, es casi un perfil de orgullo que yo no supiese pronunciar correctamente un idioma, mucho más anunciando autores, compositores, y protagonistas de la música clásica, ¿no?
Yo estaba pensando que en nuestros oyentes que están escuchando esta voz y que les debe sonar, además, porque la deben haber escuchado muchas veces con
en muchos lugares.
En muchos lugares y en muchas ocasiones. ¿Querés que escuchemos algo
a ver
de esta voz de hace un tiempo?
A ver.
¿Usted cree que no es posible? Con Smowing todo es posible. ¿Quiere tener Smowing? ¡Tome Ginebra Pulse!
¡Smowing!
¿Qué podemos definir el Smowing?
Smowing es un invento, una palabra que no se incorporó felizmente al castellano.
La Real Academia Española no la aceptó todavía.
No, la del arameo tampoco la rechazó.
Pero igual prendió un montón.
Sí, no, prendió. Y en ese momento fue una palabra de moda.
Claro.
Tener smoking era tener dinámica, movimiento, no estatismo, etcétera, etcétera. No me lo explicaron, pero 2 + 2 = 4.
Sí. Ah, eso.
Se cae por su
propio peso. Sería sinónimo de onda.
Claro, tener empatía, fomentar la empatía, que nos vendría fantástico en este momento tener Smogwick. o tener más, por lo menos, ¿no?
Estaba pensando, hace un tiempo hicimos un programa especial relacionado un poco a la radio también, pero fue un homenaje a Titanes en el Ring.
Sí.
Que bueno. Fue un muy lindo programa con mucha repercusión. Pasaste por aquellos lugares tangencialmente,
sí.
¿No?
Sí. Yo era locutor de Canal 9 y tenía un compañero que era Rodolfo Di Sarli, que era el narrador de las luchas, de las peleas, y aparte hacía comerciales en vivo porque se vendían muchos
merchandising, ¿no?
Sí, muchísimos. Era un gran negocio publicitario, ¿no? Y Rodolfo era compañero mío en cabina de Canal 9. Y un día me dice que el presentador, que ahora me olvidé, que luego pasó a tener una gran agencia de publicidad, se iba. Y él había pensado que yo lo podía cubrir y que, bueno, pensó en mí. Y me presentó a Martín, a Caradagian, que era el natural productor. Conversé con Martín, me recibió muy bien, me pareció un tipo rudamente calidísimo. Uh-huh. Valga la aparente contradicción,
perfecto,
¿no?
Te entiendo perfecto.
Rudamente calidísimo. Me contuvo, diría yo, exagerando esa visión de lo que significa la filialidad y la empatía con una persona a primera vista, ¿no? Entonces, comencé a hacer Titanes. Estuve 3 años. Fueron 3 años impresionantes. La gente me distinguió, no es la palabra porque es fea, pero digamos, me consideraba un integrante más de la troupe.
De la troupe.
Pese a que el negocio de ellos, según tengo entendido, y por lo que uno olfateó, era durante la semana. Claro. La televisión era un elemento multiplicador.
Muy bien dicho.
Y ellos estaban, por ejemplo, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Córdoba, en todos lados, y el espectáculo, que tenía un alcance absolutamente federal, bueno, ni hablar. Donde llegaban ellos, no había localidades. Me contaban los muchachos, ¿no? No había localidades.
¿Y trabajaste algún tipo de relación, de amistad, de anécdotas, más allá de con Martín o con Rodolfo, con otros luchadores o alguien más de la troupe? ¿Eras, al ser uno más de la troupe, con alguno de los que estaban en aquel momento con él, que te acuerdes?
No. Yo me acuerdo de todos los muchachos y de lo que los muchachos recíprocamente me dispensaron. Y ese es un recuerdo.
Era considerarte uno más, ¿no? También.
Y aparte ¿cómo te puedo decir para que suene lindo? Porque si no, uno habla de uno mismo y es muy difícil hablar de uno mismo. Hablar de uno mismo con justeza, ¿no?
Que suene lindo.
No, y que suene real. Tenés razón, lindo también. Realmente me consideraron un amigo. Yo me sentí contenido, me sentí que no solamente formaba parte numéricamente de la troupe, sino que aparte formaba parte del espíritu de cuerpo que ellos habían creado, valga la palabra, ¿no?
Nos está haciendo pasear por distintas épocas, distintas voces. Estamos celebrando el Día del Locutor y de la Locutora con Ricardo Baldú. ¿Baldú está bien? ¿Así? Sí. Que es francés.
Sí. Me han dicho de todo, pero está bien dicho. Baldú se escribe, pero ya, vos ya lo sabés. Así que.
Baldú, yo quiero igual hacer un paréntesis para mandarle un beso a mi locutora favorita, que es la Negra Bernassi.
Ah, estoy escuchando. Que
es para mí la mejor de todas hoy y mi maestra en la radio, así que nada. Un beso para ella, ya la saludé, pero lo hago acá en este programa. Y quería seguir recorriendo un poco tu vida en la radio, Ricardo, si te parece bien.
Sí, cómo
dice la biografía que estuviste ahí en Puerta de Hierro.
Es verdad, leí algo por ahí.
No, no.
¿Con Perón?
Alguna vez sí, yo hacía fútbol por Belgrano, para un producto que puedo decirlo ahora no está más en el mercado, Cognac y Ponche, Capitán de Castilla, ¿no? Un producto que en ese momento era popular. Uh-huh. Alonso Hermanos, que eran los españoles dueños de la firma, que eran tres hermanos, unos allá y otros acá, auspiciaba el fútbol y se transmitía la final de la Copa de Europa, entre Inter y Real. Uh-huh. Se jugaba un partido en Milán, claro, y el otro en Madrid, ¿no? No quiero ser extenso con esto, gracias por el ubique este de mencionar esto, ¿no? Y una de las primeras noches de estar en Madrid, conocí a Carlitos Acuña, que yo lo escuchaba como cantor de Mariano Amores, pero él actuaba en el Moulin Rouge, que era el Molino Rojo era un cabaret, pero un cabaret con mayúsculas, ¿no? Que estaba en Madrid. Uh-huh. Y bueno, nos llevó Ricardo Arias, que era el relator, con el cual trabé una amistad muy, muy linda, un tipazo. Y nos conectamos, fuimos a verlo ahí, y le preguntó si podía ver al general, que estaba en Puerta de Hierro.
Claro.
El general Juan Domingo Perón, ¿no? Y sí, cómo no, muchachos, cómo no. Pues el tipo se ve brindado, porque inclusive, ¿viste esos cabaret en que en las películas hay una luz que sigue y de pronto te ilumina? Un haz de luz, círculo de luz. Y el tipo nos anunció a nosotros que veníamos a hacer fútbol y que desde la Argentina.
Claro.
Algo habitual. En aquel momento, estamos hablando del año 66 más o menos, te podés imaginar un impacto total. Y nos llevó. Nos pasó a buscar. Y nos llevó a Puerta de Hierro, que es un barrio como si aquí fuese Olivos, una cosa así, ¿no?
Sí.
San Isidro. Y salió el general a recibirnos en el jardín.
¿Con caniches o sin caniches?
Con caniches, así es. Y nos hizo pasar. Y ahí, no, creo que era él, pero no quiero errarle con H. Creo que era Jerónimo Remorino, que él lo contenía, había sido canciller de él, creo que lo contenía él, convivía con Jerónimo Remorino. Uh-huh. Creo que era él, pero no me acuerdo, no tengo justeza. Y entonces, nos invitó. Y de allí en más, producto de esa relación que nos acompañó, les voy a contar esto, porque esto sí, de todo eso yo rescato esto, no me puedo olvidar nunca, más allá de los colores políticos de cada uno, lo que piensa de un hombre, en fin. Nos acompañó, en la primera vez, nos acompañó hasta la puerta. Hizo llamar un taxi. El barrio estaba custodiado por carabineros que cortaban con barreras, ¿no? Le dieron permiso al taxi, estacionó. Nos acompañó hasta la puerta, nos abrió la puerta Perón. Nos abrió la puerta del taxi. Yo lo cuento esto porque es poco creíble lo que digo, pero bueno.
Pero fue así.
A mí me pasó, no sé. No lo soñé tampoco. Nos abrió la puerta. Nos despidió con la promesa de encontrarnos en el Paseo de la Castellana, una avenida muy grande que tiene Madrid, a tomar café a la noche, cosa que se cumplió. Pero en ese momento, el taxista lo miró.
No lo podía creer.
No. Perón se acercó a... Él tenía el brazo izquierdo del chofer, estaba puesto arriba de la ventana, ¿no es cierto? Se acercó, lo tomó del brazo y le dijo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el trabajo? Y el tipo no podía contestar.
Se quedó
se había bloqueado absoluta y totalmente. Y tanto es así que se había bloqueado que después de eso, bueno, dice, ¿la familia cómo está? Bien. Y el tipo no podía contestarle nada.
Se quedó.
Pero hacer cuenta que había visto a Dios, qué sé yo, no sé.
Dijiste que después se cumplió el encuentro.
Se cumplió. ¿Y tomamos café anoche tarde.
¿Qué tal el café?
Una transferencia de... Transferencia, no, sería una fanfarronada. Una... Había que tener oreja gigante, ¿no? Para captar todo, anécdotas, miles de anécdotas, hablando de geopolítica. Claro. Realmente su experiencia, tanto fuera de la capital, o sea, léase cuando estaba la Sexta Brigada de Infantería, acá con asiento en Neuquén.
Sí.
Como había sido oficial de alto de Estado Mayor alpino en Italia y en Francia, y había sido testigo del mayo francés, de qué cosa que vos se cumplió hace poquito.
50 años.
50 años. Había sido coprotagonista de alguna manera, había estado allí. Y contaban anécdotas de todo tipo, que sería largo, ¿no? Enumerar. Entonces el tipo contaba eso y nosotros estábamos al helado. Que estos tipos nos cuentan a nosotros. Cuando él te estaba vedado aquí.
Claro.
Entonces, ese encuentro tenía doble potencialidad. Doble valor, valga la palabra valor, para algunos y para otros no. Y en consecuencia, bueno, quedamos. Tanto es así que quedó tan buena la relación que. Transcurrido un tiempo y en víspera de elecciones aterriza Perón aterriza en Gaspar Campos y un día va a visitar la flota con asiento en Puerto Belgrano. Ya no estaba bien, va de uniforme, ya había sido repuesto su grado de teniente general y va de uniforme a Puerto Belgrano, pero entonces todo el periodismo había ido allá. Yo en ese momento era locutor de los informativos de Canal 7. Y no había quien, porque se habían ido todos los cronistas, hasta el portero había ido a Puerto Belgrano. Y entonces me piden que vaya a cubrir Gaspar Campos por una guardia pasiva porque el general no iba a venir. ¿Qué pasa? Se descompuso Perón. Y regresó a Gaspar Campos. Al regresar, había un muchacho de Telam, me acuerdo, con un grabadorcito de mano, y yo que estaba con el camión de exteriores. Entonces le dije, mira, digo, tengo una información de que no puede ser, sí, viene Perón. Y de pronto aterrizan los coches, todo, venía Perón, se había descompuesto Perón. Yo estaba Juan Esquer, que era jefe de la custodia de Perón, Juancito Esquer, y el hijo también estaba, estaban allí. Entonces yo le cuento a Juan Esquer, le cuento cuál había sido la experiencia nuestra. Me creyó porque aparte la podía confrontar con el propio general, del cual tenía una confianza muy especial. Y bueno, me proveyó una nota con Perón en víspera de las elecciones.
Notó.
Yo cuando entré en Canal 7 tenía que entrar de espalda porque había logrado una cosa
exclusiva,
fantástica. Me contó de las circunscripciones que en ese momento estaban en la capital federal la distribución. Me contó que la capital federal había sido siempre reacia a su propuesta, que un sinceranismo muy especial.
¿Sabes que te quería preguntar por ahí si es que surgió o si vos lo podés intuir de alguna manera por tu percepción, tu recuerdo, si había algún tipo de relación o si podemos considerar a Perón un tipo que habrá escuchado radio o le habrá gustado la radio?
Él escuchaba radio permanentemente. Y cuando no escuchaba radio, se hacía escuchar radio. O sea, le contaban lo que pasaba en la radio. Perón venía a grabar acá, en el estudio E, enfrente de donde estamos ahora, que era, se llamaba Estudio Presidencial. Sí. Ahí grababa Perón sus discursos.
Ah, en esta misma, acá mismo.
En esta misma casa.
Que ahí ya después había pasado en su momento a hacer las tres cadenas, ¿no? Y demás.
Coro,
sí.
No te olvides nunca que nosotros tenemos la dicha, personalmente, de haber trabajado y vos, con tu compañerita, de trabajar en esta radio.
La verdad que es un placer. Fue un placer además haberte escuchado y haber recorrido un pedacito nada más. Podríamos quedarnos todo el programa hablando.
No, yo dije que tenía que ver con RAE porque tu último destino, digamos, aquí fue RAE.
Además. Con unas compañeras fantásticas.
Sí, hoy estuve charlando con alguna de ellas.
Yo pensaba que esta semana se dio un encuentro muy especial entre dos grandes también de la locución argentina y que por ahí está bueno que cerremos este bloque increíble con Ricardo, con este saludo entre Cacho Fontana y Pinky.
Qué grande.
Sí, el 3 de junio en Radio La Red hablaron Eduardo Feynman y Luis Novarecio, efectivamente con Cacho Fontana y con Pinky.
Jorge Cacho Fontana, muy buen día.
¿Qué tal, querido? Muy buen día a ustedes y a los oyentes, por supuesto. Esperando alguna cosa más en la trayectoria, apenas 86 años, creo que no es mucho. Lo más terrible, lo sabrán ustedes con el tiempo, es quedar sin trabajo. Claro. Para alguien que ha estado metido en una ráfaga tan grande como la que tuve, hoy el único problema que hay es que te levantás sin una necesidad, sin algo para completar, para realizar, sin alguna idea para lograr.
¿Cuáles son para usted los mejores locutores de la historia?
Tengo una debilidad muy particular por Antonio Carrizo. Claro. Antonio ha sido mi maestro, es un hombre que me ha ayudado muchísimo, yo he aprendido mucho de él, le he sacado, he quitado lo mejor. Creo que soy uno de sus mejores alumnos.
¿Y está con Pinky ahí, porque esta historia de que estaban en la misma clínica?
Estoy con Lidia, sí, está aquí conmigo. Está muy bien, con pilas nuevas, y espero que muy pronto estaremos haciendo un comercial, que ya tenemos una propuesta.
Pinky, buen día.
Hola, buen día, estoy afónica.
Oh, estás afónica, Pinky, muy buen día. ¿Cómo va? ¿Van a filmar juntos un comercial?
Dijo eso.
Dijo eso, ¿no, Cacho?
Sí, después lo hablamos directamente con ella, que no va a haber ningún problema.
Ah, claro. Hoy es el día del locutor, Pinky. Hoy es el 3 de julio y es el día del locutor y lo estamos celebrando con usted y con Cacho Fontana.
Pero...
Gracias, Pinky, por hacernos feliz durante tanto tiempo.
Pero qué cosa más linda que me dice, ¿no, Varecio?
Permítanme aplaudir otra vez. Dos genios.
Pero dos maestros.
Está bueno, bicho de radio, ¿no? Que siempre hablamos y escuchamos las voces y también quienes no están frente a los micrófonos, caso de operadores, operadores de planta, gente que tiene que ver con distintas maneras de hacer radio, ¿no? Y todos a su vez se unen en esta magia que es la radio. Y hoy con la presencia de Ricardo Baldú acá, la verdad, bicho de radio de lujo, Ricardo, gracias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias por esta gentileza que me permitió también recordar y apelar a la memoria de cada uno. Gracias por todo, han sido muy amables.
Tienes móvil.
Gracias, Ricardo. Vamos a la tanda y volvemos enseguida.
Gracias a ustedes.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.